RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Cinco continentes. Un programa realizado por el Área de Internacional de Radio Nacional de España. Con Mario Borrego.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinco Continentes. El pasado 7 de octubre Hamás atacó Israel, matando a más de 1.000 personas y llevándose a cientos como rehenes. Desde entonces, el ejército israelí ha golpeado Gaza de forma constante y hay más de 32.000 muertos, muchos de ellos civiles, pero ha tenido que ser un ataque israelí contra una ONG occidental con 7 víctimas que haya hecho que veamos el primer aviso serio de Washington a Netanyahu. Tras mantener ayer una tensa conversación de una media hora, Joe Biden, el presidente estadounidense, amenazó directamente al líder israelí con retirar el apoyo de los Estados Unidos si no protege a los civiles y deja entrar ayuda humanitaria suficiente. Hoy Israel, o hace unas horas, anunciaba la apertura temporal del paso de Erez, también el uso de uno de sus puertos para enviar ayuda a Gaza. Además, han caído 2 comandantes israelíes como responsables de lo ocurrido con ese ataque contra los trabajadores de World Central Kitchen. Es un primer paso, el de Estados Unidos, pero de momento no parece que la administración Biden vaya a dejar de enviar armamento a los israelíes, como le reclaman muchos. Hoy hablaremos de todo esto y también de otras cuestiones. Se las contamos en nuestro sumario. Hola, Antía André, buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Con la amenaza de hambruna en Gaza anunciada desde hace semanas, vamos a conocer cuándo exactamente se considera que se entra en una situación así. Conoceremos qué ha dicho Antonio Guterres sobre esta situación y también pondremos el foco en un informe de Europol sobre el crimen organizado en Europa. Tendremos también una entrevista sobre la situación política en Perú y, entre otras cosas, conoceremos a los candidatos a la presidencia de Eslovaquia.
Gracias, Antía. Hasta luego.
Cinco continentes, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio 5.
La muerte de 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen hace unos días en un ataque israelí en Gaza ha sido de alguna manera la gota que ha colmado al menos en parte la paciencia de incluso los países más cercanos a Israel. Ayer por la tarde el presidente estadounidense Biden condicionó su apoyo al gobierno de Netanyahu si el primer ministro israelí no dejaba entrar ayuda humanitaria suficiente de forma inmediata. Horas después, Israel anunciaba la apertura del paso fronterizo de Erez, al norte de la franja, y también el puerto de Ashdod, que será utilizado, eso sí, temporalmente para enviar ayuda a Gaza. También ha habido novedades en torno a las responsabilidades israelíes en ese ataque contra World Central Kitchen y sus trabajadores y a los detalles ofrecidos por las fuerzas israelíes en torno a lo ocurrido. Laura Alonso, corresponsal de Jerusalén. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo que dice la ONG de José Andrés sobre ese informe del ejército, que ahora, si quieres, Mario, detallamos un poco más, es, para empezar, que las Fuerzas Armadas no pueden investigar de manera creíble lo que llama su propio fracaso y por eso exigen una comisión independiente que esclarezca los asesinatos de los cooperantes. Pero dice también que solo un cambio en el sistema evitará más fracasos, más disculpas y más familias dañadas, porque el propio informe reconoce que los militares, dice la organización, mataron sin tener en cuenta sus propios protocolos, la cadena de mando o las reglas de enfrentamiento. reconoce sí que ha dado algunos pasos el ejército, por ejemplo, reconocer su responsabilidad, los errores fatales que ha cometido y el hecho de que haya tomado algunas medidas disciplinarias, pero eso, sus disculpas, dice la ONG, son un escaso consuelo mientras Israel no tome medidas concretas para garantizar la seguridad, así que anuncian que las operaciones permanecen suspendidas.
Hemos conocido hoy, Laura, las explicaciones en torno a lo ocurrido de Israel. ¿Qué es lo que argumentan?
Bueno, pues una de las cosas que dice el informe es que los soldados no identificaron los vehículos como vinculados a World Central Kitchen, a pesar de que, como hemos visto en las imágenes posteriores al ataque, el logotipo de la ONG era claramente visible en la parte superior de los coches y que el desplazamiento estaba coordinado con el ejército. ¿Por qué dispararon? Pues dicen que por un error de identificación, por una suposición del comandante al cargo, que previamente había visto a dos hombres armados, al menos dice uno de ellos, en uno de los camiones de ayuda, pensó que eran terroristas, dicen literalmente, de Hamás, y además supuso que permanecían en los vehículos. Entiende el ejército que el ataque, que reconoce podría haberse evitado, se llevó a cabo violando gravemente las órdenes y las instrucciones. Hablan de un error grave después de un fallo grave, de una identificación errónea, de un error en la toma de decisiones y de un ataque en suma contrario a las órdenes y las normas de apertura de fuego. ¿Y en qué se traducen esos hallazgos de la investigación? Pues en que dos mandos del ejército, un coronel en la reserva y un comandante, han sido destituidos y tres comandantes más han sido amonestados.
Todo esto en torno a lo ocurrido con el ataque de World Central Kitchen. También hoy hemos conocido la reapertura del paso de Erez. Es otra de las consecuencias, Laura, de la llamada de ayer entre Biden y Netanyahu.
Fíjate que decían desde la ONG de José Andrés que la causa fundamental de que su convoy fuera atacado no es otra que la grave falta de alimentos en Gaza, el motivo que al fin y al cabo les ha llevado allí, y pedían a Israel que aumente drásticamente el transporte de ayuda por tierra. Pues bien, anoche, cuando se esperaba ya, por cierto, las conclusiones del informe, que finalmente se han retrasado hasta esta mañana, Israel decidía reabrir el paso que está en el norte de la franja, es decir, el que permite el acceso más rápido de la ayuda a los entre 300 y 400 mil gazatíes que quedan allí en la zona de Ciudad de Gaza, y acompañaba esa decisión de otras dos: el desbloqueo del desembarco de ayuda en el puerto de Ashdod, que es en territorio de Israel el más próximo a Gaza, y el aumento del volumen de alimentos y medicinas que entran por Kerem Shalom, que como sabemos está en el sur. Lo que dice Israel para explicar por qué toma ahora esta decisión, sin dar la impresión de que se ve obligado por Estados Unidos, es que pretende evitar una crisis humanitaria y tal vez para hacérsela más digerible a quienes rechazan la entrada de ayuda en Gaza con el argumento de que fortalece Hamás, añade que eso les va a permitir que continúen los combates y cumplir con los objetivos de la guerra. Se ha filtrado además del devenir de la reunión de anoche, que fue la seguridad israelí la que instó a tomar esa decisión, fundamentalmente para evitar el riesgo de sanciones severas y el embargo de armas.
Gracias, Laura.
Gracias, buen fin de semana.
Los expertos llevan semanas alertando de que Gaza está al borde de la hambruna y señalan el mes de mayo como la fecha en la que se puede llegar a esta situación catastrófica. Para que se declare oficialmente el estado de hambruna, la situación de hambre extrema debe tener unas características concretas. Si nos fijamos en las pocas declaraciones de hambruna que ha habido en el pasado, advertimos que para cuando se hace de forma oficial ya han muerto miles de personas. Vamos a saber cuál es el proceso y quiénes son los organismos encargados de hacerlo en este reportaje de nuestra compañera Antía.
Los conflictos, el deterioro económico y los desastres naturales, sumados a una respuesta insuficiente, son las causas más comunes de la hambruna. Una situación de catástrofe que debe tener unas características concretas para que se declare oficialmente. Más de 700 millones de personas sufren hambre en todo el mundo, una cifra que ha aumentado de forma alarmante en la última década. Martin Penner es portavoz del Programa Mundial de Alimentos.
Hay que dividir el hambre en dos tipos. Por un lado, el hambre crónica y por otro, el hambre aguda. El hambre crónica es cuando la gente no consume suficientes alimentos para llevar una vida normal, activa y sana, y se considera durante un periodo de tiempo bastante largo. Por otro lado, tenemos lo que llamamos hambre aguda, que suele ser algo más a corto plazo, y ese el resultado de algún tipo de catástrofe humanitaria, que puede ser un conflicto, un huracán, una inundación o algún tipo de emergencia como esa, que de repente llega y pone a la gente en una situación en la que no pueden vivir y no tienen el acceso a los alimentos que necesitan.
Por eso el hambre mata lentamente a quien la sufre.
Se puede hablar con las familias y preguntar con qué frecuencia comen, si tienen que saltarse comidas, qué tipo de alimentos comen, cuál es su calidad, a cuántos grupos de alimentos diferentes pueden acceder y ver si hay malnutrición extrema, es decir, pérdida extrema de peso en un periodo corto de tiempo. Es lo que ocurre cuando la gente no tiene suficientes alimentos en una situación extrema. Se empieza a debilitar el sistema inmunológico y llega al punto en el que la situación es muy seria porque el cuerpo ni siquiera tiene la fuerza para luchar contra las enfermedades que están alrededor.
Para medir los niveles de hambre existe un sistema llamado CIF, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, IPC por sus siglas en inglés.
Tenemos un sistema llamado sistema IPC y hay 5 niveles de hambre. El primero es cuando estás bien, el segundo es cuando empiezas a tener problemas, el tercero es cuando hay una crisis, el cuarto es lo que llamamos emergencia y el quinto se llama catástrofe.
Es aquí cuando entra el grupo de clasificación. Cuando un análisis suyo revela una situación de hambruna declarada o potencial, se activa un procedimiento para confirmarla o refutarla. Nicolas Hans es el creador de la clasificación de seguridad alimentaria por fases.
And that's when the entire system has collapsed. That's when mortality rates are now...
Eso es cuando todo el sistema se derrumba. Es cuando se registran al día 2 muertes por cada 10.000 personas, cuando la tasa de desnutrición aguda está por encima del 30% y cuando el consumo de alimentos es tan pobre que más del 20% de la población de una zona ni siquiera es capaz de comer suficientes alimentos para mantenerse. Es un colapso total del sistema.
It's a complete collapse of the system.
El papel de la CIF es facilitar la clasificación de la inseguridad alimentaria aguda. Es decir, no declara la hambruna ni emite declaraciones de hambruna, sino que facilita el análisis que permite a los gobiernos, las organizaciones y los organismos humanitarios emitir las declaraciones relevantes.
Están diseñadas para apoyar la toma de decisiones y saber qué tipo de decisiones y qué tipo de intervenciones deben ser prioritarias.
A lo largo de la historia se han registrado diferentes hambrunas. Irlanda a mediados del siglo XIX, la de la Unión Soviética en los años 30 o China en los 60. No obstante, la CIF solo ha detectado 2 desde su fundación en 2004 que cumpliesen todos los criterios, la de Somalia en 2011 y la de Sudán del Sur en 2017. Si la situación no cambia, la próxima será en Gaza. En la actualidad, más de la mitad de la población de la franja enfrenta una escasez extrema de alimentos y no puede satisfacer las necesidades básicas.
En la ciudad de Gaza no hay nada, nada de lo básico para vivir. No hay verduras, frutas, carne, nada que comer. A mi hijo le han privado de esto, así que su cuerpo se debilitó, perdió mucho peso y se deshidrató.
Es el ejemplo de Shaima, que como tantísimas otras madres, acompaña cada día a su bebé enfermo por desnutrición.
Está extremadamente cerca. En la parte norte de Gaza la hambruna es inminente y eso no significa solo que haya riesgo de hambruna. Significa que si las cosas siguen como hasta ahora, habrá hambruna en las próximas 8 semanas aproximadamente.
Las consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, son extremadamente graves.
La desnutrición severa. Entonces necesitas un tratamiento adecuado. No puedes simplemente dar a la gente comida normal. A menudo los niños necesitan productos nutricionales especiales, así que podemos darle estos alimentos y luego gradualmente, durante semanas, pueden empezar a mejorar, pero a veces se requieren tratamientos hospitalarios. Puedes recuperarte, sí, con los alimentos adecuados y la nutrición adecuada. Si la malnutrición continúa, tiene efectos a largo plazo. En los niños, especialmente si no recibe la nutrición que necesitan en los 2 primeros años de vida, tiene un efecto en su capacidad cognitiva. Esos 2 primeros años de vida son extremadamente importantes para el desarrollo del cuerpo y del cerebro, por lo que si no reciben lo que necesitan en ese momento, puede haber consecuencias que los niños arrastren durante toda su vida.
Según UNICEF, en el norte de Gaza se está recibiendo un 70% menos que hace 6 meses. James Elder es su portavoz.
Ese símbolo universal de llevarse la mano a la boca muestra el nivel de hambre que también se puede ver en sus rostros. Y luego en los hospitales donde hay bebés delgados como el papel hay desesperación. Y son las familias las que han conseguido de alguna manera, a pesar de la guerra, llevar a sus hijos allí. Hay cruces en el norte que deben abrirse. Esto cambiaría las reglas del juego. Hay que llenar esa zona con los alimentos que tanto se necesitan. Y podríamos revertir esta hambruna inminente literalmente en cuestión de semanas. semanas, pero eso no está ocurriendo o no se está permitiendo que ocurra.
Por desgracia, en el momento en el que se declara oficialmente una hambruna, es demasiado tarde. Para cuando se declaró en Somalia en 2011, morían alrededor de 30.000 personas al mes y las organizaciones ni siquiera eran capaces de dar un número exacto de muertos. Cuando se declaró el fin del estado de hambruna, se supo que la cifra era de 258.000 personas. Más de la mitad eran niños menores de 5 años.
Cinco Continentes, un programa realizado por el Área de Internacional de Radio Nacional de España.
La presión internacional sobre el gobierno de Israel por su operación en Gaza es cada vez mayor. Esta mañana el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución en la que se pide que Israel, entre otras cosas, sea considerado responsable de posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en la franja. Las autoridades israelíes rápidamente han criticado la resolución, denunciando que en ella en ningún momento se menciona a Hamas y su ataque. Horas más tarde, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hablado precisamente sobre Gaza y sobre Israel. Sara Alonso, hola Sara, cuéntanos.
Sí, buenas tardes, Mario. Lo ha hecho cuando está a punto de cumplirse medio año desde el ataque de Hamas el 7 de octubre y en la línea que maneja desde hace tiempo, de un lado la necesidad del alto el fuego, de otro la de que los rehenes sean liberados. Con respecto a lo más inmediato, a lo que sucede ahora, a lo que nos contaba Laura, espera que esas intenciones de Israel de abrir los pasos para que entre la ayuda humanitaria sean eficaces y se materialicen pronto, porque la situación en la franja apunta es desesperada. Ha hablado de castigo colectivo a la población palestina, hoy en riesgo también de hambruna. Ha dicho, es necesario tomar las medidas para evitarla porque lo contrario, en su opinión, sería imperdonable. Se ha referido también al ataque a los humanitarios de World Central Kitchen que ha tenido lugar esta semana. Quiere, claro, que se investigue lo sucedido, pero no solo en este ataque. Ha recordado que son cerca de 200 los humanitarios asesinados en este conflicto y que todos los casos deben ser investigados. Ha mencionado a otros profesionales, los periodistas, muchos locales, también asesinados. La prensa internacional tiene bloqueado el acceso.
Denying international journalists entry into Gaza is allowing disinformation and false narratives to flourish.
No dejar entrar a medios extranjeros lleva a la desinformación y las falsas narrativas. Guerra de desinformación, hambre como arma de guerra y otra más.
So the dangers of weaponization, artificial intelligence.
La inteligencia artificial, la guerra de los algoritmos.
No part of life and death decisions should be delegated to the cold calculation.
No se puede, ha dicho, delegar en ellos la vida de familias enteras, la vida o la muerte. Lo dice porque esta semana se ha denunciado que Israel utiliza inteligencia artificial para fijar objetivos a los que matar.
Not to contribute to waging war on an industrial level, blurring accountability.
No debe usarse nunca la inteligencia artificial, apuntaba, para hacer la guerra a gran escala, difuminando la responsabilidad. Lo que está sucediendo, Gaza como laboratorio de nuevas prácticas bélicas, de las que seguramente, Mario, seguiremos hablando.
Gracias, Sara.
Adiós, buen fin de semana.
Más cosas, la agencia Europol ha identificado 821 redes de delincuencia organizada muy amenazantes en la Unión Europea en un informe publicado hoy, el primero que analiza en profundidad los detalles que hacen a estas organizaciones tan peligrosas. El estudio presentado en Bruselas se basa en los datos aportados por los Estados miembros y otros países y es un paso para entender cómo funcionan esas redes y cuáles son sus capacidades básicas. Aurora Moreno, hola Aurora, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el informe de Europol identifica 821 redes de delincuencia organizada operando en la Unión Europea, redes en las que actúan más de 25.000 personas de 112 nacionalidades y que suponen una amenaza elevada. Desarrollan sobre todo actividades de tráfico de drogas. La mayoría de las operaciones se sitúan en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y España. Tráfico de personas, robos, fraudes fiscales y, como explica la directora de Europol, Catherine de Bolle, el 86% de las organizaciones utilizan estructuras empresariales legales.
Los sectores más vulnerables a la infiltración del crimen organizado son la construcción, la hostelería y la logística. Estas estructuras comerciales legales son fundamentales para lavar el dinero y muchos de los negocios de lavado de dinero son en su mayor parte bienes inmuebles y negocios en los que se utiliza el efectivo de forma intensiva.
Y su infiltración, añade de Bolle, va más allá, alcanza instituciones del Estado.
Más del 70% de las redes criminales recurren a la corrupción. La infiltración criminal socava algunas de las funciones esenciales de las instituciones del Estado y las empresas privadas. Además, el poder y la influencia de las redes criminales en ciertas zonas de la Unión Europea tienen graves ramificaciones sociales.
Estas organizaciones no tienen fronteras, son capaces de operar en múltiples países simultáneamente y sus líderes en ocasiones dirigen a distancia operaciones que afectan a millones de ciudadanos europeos.
Para más del 80% de las redes, los líderes residen en el país donde desarrollan su principal actividad criminal, pero en el 6% de los casos, los líderes están fuera de la Unión Europea, en la mayoría de los casos para escapar a las autoridades policiales, pero continúan controlando y coordinando sus redes desde lugares como Emiratos Árabes, Turquía, Sudamérica y otros países.
Dubái, dice el informe, se ha convertido en un centro de coordinación a distancia. El 34% de las bandas más peligrosas están en activo desde hace más de 10 años. La flexibilidad y la adaptabilidad son dos rasgos clave en su forma de operar. Incorporan las novedades tecnológicas para eludir la acción policial y judicial, utilizando códigos encriptados y la inteligencia artificial en su actividad delictiva. Por primera vez, Europol ha centralizado datos que detallan las actividades del crimen organizado, su forma de actuar, las conexiones transfronterizas, quienes intervienen. Una amenaza, asegura el informe del organismo de la Policía Europea, a la que solo se puede hacer frente con la cooperación y la coordinación internacionales. Annelien Verlinden es la ministra de Interior de Bélgica, país que preside este semestre la Unión Europea.
Y esto es más que un simple informe. Es un salto adelante innovador que ofrece conocimientos fundamentales que mejorarán significativamente la comprensión de las redes criminales. Sienta las bases para el desarrollo de medidas políticas a nivel nacional y de la Unión y para estrategias tácticas y operativas más informadas, decisiones que nos permitan apuntar a estas redes con una precisión sin precedentes.
Un informe que por fin hace visible lo que hasta ahora era invisible y descodifica el funcionamiento interno de las redes criminales. Zanja de Bolle.
Gracias, Aurora. Este sábado se celebra en Eslovaquia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país. La victoria se la disputan dos candidatos, Iván Korkoč, exministro de Exteriores y pro-occidental, y Peter Pellegrini, al que apoya el nuevo primer ministro Robert Fico, uno de los pocos en la Unión Europea que critica de forma abierta a Ucrania y a su gobierno. Aunque el presidente en Eslovaquia no tiene poderes ejecutivos, sí puede tomar algunas decisiones que determinen la política de este pequeño país centroeuropeo. Nos va a contar más detalles nuestra corresponsal para esa región, Beatriz Domínguez. Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Sí, este sábado, mañana, se decide Iván Korkoč frente a Peter Pellegrini o el líder europeísta frente al prorruso y opción del primer ministro Robert Fico. Las últimas encuestas dan un resultado muy ajustado, un 51,7% para Korkoč y un 48,3% para Pellegrini. En la primera vuelta, el candidato pro-occidental también obtuvo más votos, consiguió movilizar a los indecisos en unas elecciones con récord de participación para unas presidenciales, fue casi del 52%.
Y esa noche, Korkok se dirigió a los electores que, aun habiendo votado a Fico en las parlamentarias 6 meses atrás, se encuentran ahora en desacuerdo con las políticas que está llevando a cabo su gobierno. Hablamos de una reforma del Código Penal, el cierre de la oficina del fiscal especial que investigaba crímenes graves y de ataques a los medios de comunicación, medidas que en definitiva suponen un ataque directo al Estado de Derecho, que nos recuerdan a la Hungría de Orbán o a la ex Polonia de Ley y Justicia, y por las que se ha movilizado en las calles de Bratislava decenas de miles de ciudadanos en los últimos meses. El papel del presidente de Eslovaquia es limitado, como decías, como jefe de Estado, pero tiene su trascendencia. Se encarga, por ejemplo, de nombrar a la cúpula del Poder Judicial, y esto es importante porque, según si sale su candidato o no, es decir, si sale elegido Pellegrini o no, Fico tendría más margen para actuar. Eso en cuanto a la política interior. En política exterior, la polarización se centra en la guerra en Ucrania. Iván Korkok, exministro de Exteriores, antiguo embajador en Berlín y Bruselas, que cuenta con el apoyo de la oposición progresista, es claro defensor de la ayuda a Kiev, mientras que Peter Pellegrini, ex primer ministro de este país de 5 millones de habitantes, es, como decimos, afín al actual jefe de gobierno, o sea, aliado de Hungría y cercano a Moscú.
Veremos qué ocurre, lo contamos el lunes. Gracias, Bea.
Hasta luego.
Desde primeras horas de este viernes, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha acudido a la sede de la Fiscalía de la Nación peruana para responder por el origen de sus relojes Rolex y otras joyas en el marco de una investigación abierta en su contra por cometer presuntamente un delito de enriquecimiento ilícito. Estamos ante el penúltimo escándalo de corrupción que afecta a las más altas figuras de la política peruana en un país que ha tenido, vamos a recordarlo, desde 2016, ni más ni menos que 6 mandatarios, 6 presidentes distintos. Ágata Serrano es politóloga e investigadora, Ramón y Cajal, en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Ágata vivió 3 años en Perú, entre 2015 y 2018, y trabajó allí en una universidad y conoce bien la realidad política peruana. Ágata, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ágata, en primer lugar,
muchas gracias por invitarme
al
programa.
De nada. Ágata, ¿en qué consiste el caso Rolex?
El caso Rolex se refiere al último escándalo que ha implicado a la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, que está siendo investigada por la Fiscalía de Nación por estar supuestamente en posesión de más de una docena de relojes Rolex y otras joyas de gran valor, sin haberlas declarado, con la que ha aparecido públicamente desde que se desempeñó en el gobierno, antes como vicepresidenta y ministro de Desarrollo e Igualdad, y luego como sucesor del presidente Pedro Castillo. Y la Fiscalía peruana ha iniciado investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, porque digamos que los altos cargos, o también el presidente de la República en Perú, como otros funcionarios de alto nivel, según el artículo 41 de la Constitución, debe hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos durante su ejercicio y también al cesar, digamos,
de su cargo.
Los mismos. Sí, exactamente. Entonces, cuando la Fiscalía presume un enriquecimiento ilícito, pues el fiscal de la Nación, o de oficio o por denuncia de terceros, tiene que formular cargos ante el Poder Judicial. Pero es verdad que también una presidenta de la República, según la Constitución, solo puede ser acusada, ¿no? Y luego también goza de una inmunidad presidencial. Por tanto, digamos, es una fase importante a la que nos estamos enfrentando, porque realmente tiene consecuencias muy, muy...
Podría tener consecuencias importantes, ¿no? Graves, quieres decir.
Sí, exactamente. Puede tener consecuencias graves.
Ágata, ¿es factible pensar que Boluarte pueda caer? ¿Cuenta con el apoyo de los peruanos todavía?
Pues la verdad es que no, porque Dina Boluarte tiene, desde que ha sido presidenta del Perú, se ha mantenido con una aprobación por debajo del 10% durante casi todo su mandato. No podemos olvidar que después del fallido golpe de Estado intentado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, los ciudadanos con fuertes protestas han pedido las dimisiones de la presidenta, nuevas elecciones, una asamblea constituyente. Y, por tanto, Dina Boluarte no tiene el respaldo de la sociedad, pero tampoco tiene respaldo, digamos, del Congreso, porque Dina Boluarte es una presidenta sin un partido que le respalde en el Parlamento. De hecho, recordemos que Perú Libre la expulsó en 2022 y fue este mismo partido que, al desatarse el escándalo de los relojes, presentó la moción de censura, la vacancia, ¿no?, en su contra. Y además hay un tercer problema, ¿no?, en este momento para el futuro de Dina Boluarte, que es el abuso del mecanismo constitucional de la moción de la vacancia, ¿no?, por incapacidad moral, que el Congreso está repetidamente adoptando desde 2016 para destituir al presidente de turno, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces, el futuro y el escenario que se avecina, exacto, no es de lo más prometedor para la presidenta.
Sobre todo teniendo en cuenta, como bien nos decías, los precedentes con otros presidentes anteriores. Hay que recordar que este caso ha estallado poco después de la renuncia del primer ministro que tenía Dina Boluarte hasta hace poco, Alberto Otárola, por un presunto trato de favor hacia conocidos suyos.
Sí, no es el único escándalo, digamos, que ve protagonista la política peruana, ¿no? Otro escándalo, como decías, por corrupción, interesó el ex primer ministro Alberto Otárola, que realmente se originó a principios de marzo, cuando un periódico publicó un audio, una plataforma video, digital, ¿no? Sí, un audio, unos vídeos en el que el primer ministro estaba, digamos, hablando con un tono bastante íntimo con una señorita que se llama Yacira Pinedo, la cual consiguió contratos con el Ministerio de Defensa en 2023 y que la Contraloría General de la República calificó como irregulares, puesto que la relación mantenida entre los dos iba más allá del ámbito profesional. Entonces, después de este asunto, la presidenta Dina Boluarte convocó a Otárola de forma urgente y algunos días después Otárola renunció a la presidencia del Consejo de Ministros.
Es curioso porque se ha acusado a Otárola de estar detrás del caso Rolex como venganza por lo sucedido con su propia persona, pero él mismo ha dicho o ha rechazado esa tesis. No sé si tiene algo que ver o no, pero es curioso cómo se habla de que puede ser una propia venganza de quien fuera primer ministro de la propia Boluarte.
Sí, se habla de eso, es verdad, pero no, al día de hoy no sabemos si es simplemente una prensa dedicada, digamos, a encontrar a lo mejor teorías, complots, ¿no?, y conspiraciones, o si efectivamente es así. Él se declara inocente y se declara, digamos, defiende aún, ¿no?, la presidenta. Entonces,
hace un par de días ya hemos visto al nuevo primer ministro, al nuevo jefe del nuevo gabinete de ministros, Gustavo Adrián Zen, comparecer ante la Cámara de Diputados para, bueno, pues explicar sus líneas, cómo va a ser su gobierno. Pero, ¿cómo puede este nuevo primer ministro, digamos, separarse del escándalo que afecta a quien es su jefa, ¿no?, o quien le ha propuesto para el cargo, como es Dina Boluarte?
Bueno, Gustavo Adrián Zen tiene que, bueno, acaba de recibir el voto de confianza y tiene una ardua tarea por delante, desde luego. Alejarse creo que va a ser imposible. Por una parte creo que tendrá que defenderla públicamente y por otra tendrá que desarrollar su agenda tratando de esquivar las preguntas indiscretas sobre los relojes de lujo y otras cuestiones, ¿no?, que seguramente surgirán. Sin embargo, el mayor reto que le tocará será mantener el equilibrio con el Congreso y negociar constantemente para evitar que las mociones de vacancia sean admitidas a trámite o aprobadas, ¿no?, y así evitar de terminar abruptamente el mandato de la presidenta resistiendo hasta 2026, que es cuando están previstas las nuevas elecciones generales. Resistir no será fácil, pero creo que de esta forma tendrá que hacerlo.
No le queda otra. Visto lo visto, desde luego, resistir en Perú se hace complicado, sobre todo gracias a esta herramienta de las mociones de vacancia que nos has mencionado. Agata, tú viviste entre 2015 y 2018 allí en Perú. A partir de 2016 hemos visto que han desfilado por la presidencia 6 mandatarios distintos. Uh-huh. Algunos de ellos han caído por problemas de corrupción. Se habla, por ejemplo, recuerdo Pablo Kuczynski, ¿no? PPK. Uh-huh. El propio Pedro Castillo, que luego se dio, al parecer, o se le acusa de darse un autogolpe para reducir las libertades. Ahora la propia Dina Boluarte. ¿Tiene el Perú un problema, digamos, sistémico muy entroncado con la corrupción política? Porque es verdad que parece además que estamos en una especie de círculo vicioso, ¿no? Que entramos, uh-huh. entra una persona nueva, a los pocos meses o al poco más de un año ya empezamos con problemas, mociones de vacancia y volvemos a empezar.
Sí, pues el Perú tiene un problema sistémico con la corrupción política, totalmente de acuerdo. O sea, la respuesta es sí. La corrupción en Perú ha llevado a seis expresidentes, como tú decías, a ser investigados, ¿no? Por sobornos, lavado de activos, entre otros delitos. Pero la corrupción no solo impacta a las altas esferas del poder en Perú, sino también la vida cotidiana de los peruanos. De hecho, en Perú la corrupción, es decir, el abuso de una posición de autoridad para obtener ventajas privadas, después de la inseguridad ciudadana, es el problema que más preocupa a los peruanos. Piensa que la Contraloría de la República señaló que la corrupción genera un perjuicio económico de 24.000 millones de soles anuales, que podrían ser como 6.000 millones de dólares, que sería como casi el 3% del PIB peruano, ¿no? Entonces, la corrupción causa un daño económico significativo, reduciendo, digamos, la calidad y la capacidad del gasto público, ¿no? Se desvían recursos que podrían ser usados para mejorar la educación, la salud, la infraestructura, por tanto, el bienestar de la población, ¿no? Sin embargo, la corrupción no es un problema aislado, ¿no? Va de la mano con la ausencia de un sistema de partidos políticos capaz de canalizar las demandas ciudadanas, una clase política que se ha demostrado incapaz de ir mucho más allá de los intereses particulares o sectoriales, la falta de transparencia y acceso a la información pública, la presencia de un nivel de impunidad altísimo, y también de una desconfianza ciudadana que ya no cree en las instituciones y en la democracia. Uh-huh. Entonces el Perú necesita impulsar nuevas reformas estructurales para reforzar la institucionalidad y seguramente dotar a la justicia de herramientas para combatir la corrupción y crear un sistema de partidos que estén menos vinculados, ¿no?, a liderazgos personalistas. Ojalá que este momento llegue y a fin de que la democracia se vea fortalecida, ¿no?, por el bien del país, pero también de la región.
Pues ojalá lo veamos. Es verdad que hay otros países también en una situación parecida al Perú, pero es verdad que no deja de ser un caso muy llamativo el de esta nación sudamericana, por donde últimamente los presidentes no duran mucho más allá de 2 años. Parece que Dina Boluarte va por el mismo camino. Ya veremos a ver qué sucede con esta investigación y qué es lo que da de sí. Igualmente lo contaremos. Agata Serrano, politóloga, investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Autónoma de Madrid. Agata, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos ahora a repasar otras noticias en un formato más breve y lo hacemos de nuevo con Antía. Vamos a comenzar, Antía, en Estados Unidos.
El Servicio Geológico ha informado de un temblor con una magnitud de 4,8 con epicentro cerca de Nueva Jersey, a unos 75 kilómetros de Nueva York. El temblor, que duró varios segundos, se ha sentido en toda la ciudad, por ejemplo, durante la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Education is... Durante un discurso de la presidenta de Save the Children, preguntaba a otro asistente, ¿es eso un terremoto? La gobernadora de Nueva York explicaba en rueda de prensa que había sido uno de los mayores terremotos de la costa este.
This is
El Departamento de Bomberos de Nueva York, eso sí, ha comunicado que de momento no se han registrado mayores incidentes.
Y vamos a terminar en Bangladesh,
donde se ha abierto la primera mezquita para personas trans. La comunidad transgénero de este país de mayoría musulmana está excluida de los centros de oración y han celebrado la noticia. Se ha inaugurado en una ciudad al norte de Dhaka, cuenta con una sola habitación junto a un cobertizo de chapa y rodeada por un terreno que ocupa unos 1.300 metros cuadrados y que va a albergar un cementerio para las personas trans. Según el último censo de población, en Bangladesh viven 12.629 personas transgénero.
Gracias, Santiago. Buen fin de semana.
Igualmente.
Quise predecir el caos en mitad de la tormenta, en vez de mojarme y disfrutar. Como un disparo el reloj me pasó por la derecha, ya ni el tiempo para saludar. Fuego en el corazón y en la cabeza.
Nos marchamos ya. Mañana la banda No Procede toca en Madrid y va a presentar, entre otras, esta canción que forma parte de su último trabajo. Se llama Bellota y Barro. Con ella nos marchamos, dando las gracias a Gustavo en la parte técnica y a Irene Urbano en la realización. Chao, hasta el lunes.
Actitud son el mínimo exigible. Apunta abajo y fallarás. Y las dudas de este mar se las beberán los buitres. Bufé libre en el muladar. Fuego en el corazón y en la cabeza. Hogueras en tu honor. Difícil de explicar que el miedo pesa. La simple gana de dejar que el humo vuelva a su motor. Vuelve a latir al cero y el pecho. Una...